Ho, 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 ho! ¡Feliz Navidad!
En estas festividades celebramos juntos la Navidad de Año Nuevo, de tiempos maravillosos. Un minuto está para ti, para mí y todos nosotros. En esta Navidad tú estás con un minuto.
En un minuto, la Navidad es la posibilidad para reafirmar el espíritu de servicio, el encuentro fraterno y para avivar en nuestro corazón el deseo de dar siempre lo mejor. Te deseamos una feliz Navidad y un nuevo año lleno de bendiciones y prosperidad.
Un minuto está para ti, para mí y todos nosotros. En esta Navidad tú estás con un minuto.
Esta es Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. A Uniminuto le encanta la Navidad. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días, amigos y amigas del Puente. Qué alegría estar con ustedes en el día de hoy, en esta emisión especial de 2020, una emisión en la cual estamos en el cierre, estamos en una fase en la que diciembre hace que se cierren algunas actividades y estamos aquí en la emisión muy especial hoy del Puente, que es un espacio de diálogo, creatividad y encuentro, como ya lo decía en nuestra entrada, nuestro lema. Esto es un programa de radio del Proyecto Marfil. El Proyecto Marfil es un proyecto de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales del Departamento de Filosofía de Uniminuto, una universidad que tiene sede en la ciudad de Bogotá, Colombia. Y desde esta ciudad estamos transmitiendo para ustedes de lunes a viernes a través de una franja especial de Uniminuto Radio. Yo soy Víctor Rojas, coordinador del Proyecto Marfil de Uniminuto, y me place estar con ustedes en el programa de hoy. Además, hoy con invitados especiales y con mi equipo de trabajo, este equipo que ha estado con ustedes de lunes a viernes haciendo este programa, Simón Dumet y Alejandro Montaño. Qué alegría estar juntos en este espacio, Alejandro y Simón. Bienvenidos.
Claro que sí, Víctor. Sin duda alguna es una bella oportunidad de encuentro, como ya usted lo señalaba. Un bello momento también para agradecerle también a todas las personas que nos han seguido a lo largo de todo el año. Un año marcado por unas particularidades muy especiales, unas condiciones muy, muy particulares, pero también muy significativo el hecho de podernos encontrar a través de estos medios. Bueno, siempre con invitados muy, muy significativos también para todos.
Muy buenos días, compañeros.
Y aquí está Alejandro Montaño. Bienvenido.
Muy buenos días. Muchas gracias por estar el día de hoy acá acompañándonos en la mesa de trabajo del Puente. Primera vez que nos reunimos a lo largo de este año los tres. Ya el último programa del año, fin de año, ya huele a natilla, a buñuelos, a regalos de Navidad.
Así es.
Y qué mejor regalo, manjar blanco, y qué mejor regalo en esta época decembrina que el Puente finalice con un programa tan especial y con el equipo de Marfil reunido.
¿Qué tal ha sido este año para ustedes en el programa El Puente? ¿Se lo han gozado? ¿Recuerdan experiencias significativas, como por ejemplo?
Claro que sí, y recuerdo que comenzamos de alguna forma también cuando afloró todo este asunto de la pandemia, el confinamiento estricto. Comenzamos con algunas emisiones parciales por allí a través de otros espacios, y luego fuimos acondicionándonos técnica, humanamente y también disponiendo cada uno de los escenarios, y bueno, eso llevó a que también tuviéramos la oportunidad de tener emisiones de manera reiterativa también, con una gran calidad. Agradecimientos a Edwin Álvarez Donato, que ha sido nuestro máster durante todo este tiempo y que ha sido una persona significativa para que lo que ustedes ven en pantalla, las entrevistas que ustedes ven los diálogos que se producen se lleven de la mejor manera.
Y también un agradecimiento a Antonia Ávila, quien es nuestra comunicadora social y que estuvo también como una webmaster todo el tiempo haciendo las piezas comunicativas, ayudándonos a que se vea bien también la imagen, la publicidad de este espacio de radio, El Puente. Alejandro, lo veíamos los lunes, además con Alejandra Herrero, a quien enviamos también un saludo, ¿no, Alejo?
Sí, los días lunes compartíamos el espacio con una compañera también de trabajo del Grupo Marfil, Alejandra Herrero, y nuestras emisiones eran el lunes y tuvimos varias experiencias muy significativas en torno a filosofía para niños, educación, el juego, tuvimos invitados muy importantes y yo creo que esta pandemia nos quitó muchas cosas, pero también nos brindó la posibilidad de buscar otros espacios de comunicación, de relacionarnos con los otros y abrió nuevos espacios para encontrarnos. Y efectivamente acá tuvimos invitados de Argentina, de España, de Chile, de Perú, con diferentes propuestas bien interesantes con las cuales ellos desde su lugar de enunciación trabajan el proyecto de filosofía para niños relacionado precisamente con la educación, con el juego, con las infancias, y fue una experiencia bien interesante este año desde ese punto de vista acá en El Puente.
Así es, a nuestros seguidores de radio y a nuestros seguidores también de web, estaremos muy pendientes porque estaremos haciendo unas repeticiones de algunos de esos programas significativos del año, estaremos muy pendientes de esta franja que tenemos de lunes a viernes para que sea habitual el escucharnos y el vernos. También les pedimos excusas si vemos alguna falla técnica, estamos aprendiendo de este mundo virtual y seguramente las conexiones, la tecnología, las redes, a veces nos juegan malas pasadas, así que pedimos que nos excusen si en algún momento tenemos alguna falla técnica. Nosotros tres estamos en la ciudad de Bogotá, Colombia, pero nos vamos a trasladar, vamos a cruzar el océano y nos vamos para Europa, donde tenemos una invitada súper especial. Ya nos empiezan a conectar personas de diferentes lugares, tenemos a Carla de Buenos Aires, tenemos a Edgar Adrián de Oaxaca, México, tenemos a Chuman Javier, un amigo de la casa de Bogotá. Así que ustedes son bienvenidos a la Franja 1430 y también a través de la YouTube y Facebook, ¿verdad, Simón?
Así es, a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.unminutoradio.com.co. Pero bueno, Víctor, seguramente las personas que nos están siguiendo están ya a la expectativa de saber quién es, de quién se trata, quién tenemos el día de hoy en esta emisión con la que terminamos el año 2020 en El Puente.
Pues les cuento que hace varios años hemos estado escuchando y viendo una propuesta de filosofía visual para niños, unas cajas que tienen que ver con el trabajo filosófico y unas cajas en las cuales se hace filosofía. Los que seguimos la propuesta de Littmann nos hemos dado cuenta de la fuerza que tiene el texto filosófico y aquí tenemos a una persona que ha estado trabajando con estas cajas, que son unas cajas mágicas, que hacen maravillas con los niños y que nos permiten dar el mundo, la filosofía, el diálogo filosófico. Pues se trata de la autora de este trabajo, ella es Ellen Doty. Ella es la autora del concepto de los textos de Wonder Ponder, que son de los que les estamos hablando. Ella es escritora, es docente, es bloguera, es traductora especializada en literatura infantil y de filosofía para niños. Además es nacida en España, pero de nacionalidad británica. Es licenciada y maestra especial con nosotros en esta emisión del Puente, Ellen Doty. Ellen, bienvenida a este programa.
Encantada de estar aquí con vosotros. Me hace una ilusión increíble estar en este programa que además sigo mucho.
Y nos complace mucho que nos siga y nos encanta también seguirlo. Ustedes hemos conocido también mucho de su trabajo y hoy queremos también ampliar ese conocimiento para todos nuestros oyentes, Alejandro y Víctor.
Así es, hemos estado siguiéndole la pista hace varios años a Ellen. Nos ha encantado todo lo que viene haciendo, toda esta magia de la filosofía y cómo la está llevando también desde lo visual y nos está conectando. Así que hemos preparado hoy un programa especial aquí con el equipo de realizadores y vamos a empezar entonces, si usted nos autoriza, Ellen, a abrir páginas también de su vida, de su experiencia y de su trabajo. Así que arranquemos, Simón.
Claro que sí, compartiéndonos, Ellen, un poco, bueno, en primera instancia, sus orígenes, vemos una interesante mezcla británico-española allí, que atraviesa culturalmente su historia de vida, y bueno, que nos comparte un poco eso sus raíces y también cómo ha venido llevando este tiempo de pandemia y de cuarentena estricta, que a veces se amplía, que a veces se estrecha, pero bueno, también como qué impacto ha tenido todo eso en su trabajo y en su dinámica cotidiana. Adelante, Elena.
Pues primero empiezo contando un poquito mi background, ¿no? Como se dice en inglés. Mis padres son los dos británicos y fueron a Cádiz, al sur de España, donde ya tenían un hijo, que era mi hermano mayor, y luego nací yo y mi hermana pequeña, que nacimos en España. Ellos ahora viven en Escocia y básicamente mi vida ha estado bastante a caballo entre los dos países. He vivido bastante más tiempo en España que en Reino Unido. En total, vamos, ahora en Madrid llevo 23 años, creo. Me vine de Edimburgo hace 23 años. Pero siempre he tenido pues la conexión muy fuerte con ambos lugares, ¿no? Que creo que afecta muchas cosas, culturalmente, también académicamente. La forma de enfocar la filosofía también tiene mucha raíz en la tradición anglosajona, ¿no? Y en esta pandemia también la he vivido un poco partida entre los dos países, pero absolutamente anclada en España con la familia, con mis padres en Reino Unido. Así que eso ha afectado. En cuanto a la pandemia, a la experiencia de la pandemia, desde el punto de vista, bueno, desde el punto de vista personal, pues he pasado por muchas fases como todos, ¿no? Hemos subido y bajado y bueno, hacemos lo que podemos. Pero desde el punto de vista creativo, yo creo que a mí me ha pasado algo, pues, me imagino que a lo mejor lo comparto con otras personas, pero lo primero que me pasó, de alguna manera, es una especie de parálisis, ¿no? Especialmente en el sentido creativo. O sea, no me apetecía crear yo nada, me apetecía más escuchar, ¿no? Sobre todo no me apetecía dar cosas a nadie, o sea, ni a niños, ni a, o sea, tenía la necesidad más de escuchar que de dar, ¿no? Que de hablar, por ejemplo, que de contar o que de crear para otras personas. Y tuve una parálisis de la que afortunadamente más o menos he salido y ahora sí estoy logrando recomponer pues algunos proyectos que dejé antes del estallido de la pandemia y también otros los hemos pospuesto un poco, ¿no? Pero bueno, aquí vamos, trabajando bien, pues arriba y abajo, y como digo, personalmente y profesionalmente también.
Además en España, en este momento en Madrid.
Sí, en Madrid.
Pues desde Madrid, hoy con Ellen Dotti y Alejandro, usted tiene ya unas inquietudes. Empezamos con el primer tema, queremos explorar la página de esta relación que tiene su propuesta con el mundo de la filosofía para niños. Alejandro, adelante.
Bueno, precisamente uniendo un poco con lo que nos dice Ellen, nuestra invitada del día de hoy acá en la mesa de trabajo del Puente, y relacionándolo con todos esos puntos de vista, esos lugares de enunciación de Ellen, no solamente en España, sino en Inglaterra, con todos esos cruces multiculturales y todo lo que está allí de fondo, y aparece algo bien interesante que es esto de la filosofía y algo que ella trabaja y que quisiéramos que nos contara un poco acá en la mesa de trabajo del Puente, eso de filosofía visual. Ellen, ¿qué es eso de filosofía visual para niños? ¿Nos podrías contar un poco de tu trabajo?
Bueno, yo digamos que el proyecto de filosofía visual para niños, al que por cierto acabamos de cambiarle el nombre y lo estamos llamando para reflejar la realidad del uso, filosofía visual para todas las edades, porque se usa desde preescolar hasta edad universitaria, ¿no? Y también en cómo trabajamos nosotras en los talleres también tiene en cuenta un rango de edad muy amplio. Este proyecto surgió a raíz de un proyecto de filosofía con niños donde utilizaba principalmente literatura. Era un proyecto para niños bastante pequeños, utilizaba álbumes ilustrados y una serie de como un ramillete de estímulos adicionales, ¿no? Para niños de entre 3 y 5 o 6 años que tenían un proyecto en una escuela pública de Madrid. Y, o sea, la raíz del proyecto está ahí porque una de las cosas que echaba en falta de alguna manera era proporcionar a los niños de esa edad, de esas edades, la posibilidad de comparar y contrastar distintas situaciones de una manera como rápida a un golpe de vista, ¿no? Y porque principalmente porque estás trabajando con un tiempo de atención bastante limitado, ¿no? Estás trabajando con 15, 20 minutos de un tiempo de atención real. Luego puedes hacer otro tipo de cosas, pero me interesaba esa cómo conseguir dar posibilidades de comparación, de comparar y de contrastar cuando estábamos, por ejemplo, explorando un concepto, ¿no? Y entonces la primera idea que tuve, que luego se convirtió en el primer título de filosofía visual de Wonder Ponder, era escenas de crueldad de distintos grados, de distintos tipos, con distintos personajes, en distintas direcciones, ¿no? De arriba abajo, de abajo arriba. Y bueno, fue como un experimento al principio muy pequeñito, ¿no? Un experimento para ese aula en concreto, y le pedí a la ilustradora que me hiciera creo que le di 11, 12 pequeñas descripciones de escenas, y le pedí que me las dibujara de una manera que un niño o una niña de 4 años pudiera captarlo a un golpe de vista, interpretarlo y empezar a relacionarse con esa escena de una manera interesante. Esa es la raíz, digamos, del proyecto, que luego se ha convertido en una cosa más amplia, ¿no? Pero me interesaban las posibilidades de lo visual, especialmente a esas edades, que luego me parece interesante para todas las edades, pero a esas edades el poder narrativo en general, pero el poder narrativo de una sola imagen, que en realidad son un poquito como instantáneas de posibles cuentos, me pareció como una manera muy rica, con una forma de incorporar ambigüedad de una manera interesante, como una cosa muy pequeñita que daba mucho, de alguna manera, ¿no? Y al llevarlo la primera vez, pues comprobé, ah, mira, me interesa mucho explorar esta línea, ¿no? Me pareció que lo que pasó esa primera vez que llevé las escenas que me preparó Daniela, ¿no? En unos cartones grandes con lo que tenía a mano, me parece que lo que pasó, es decir, cuando digo lo que pasó, el trayecto que hicieron los niños y niñas de ese aula, autónomamente un poco, ¿no? Primero empezaron a interpretar la imagen, luego empezaron a hacer hipótesis sobre la imagen de por qué está pasando lo que está pasando, qué ha pasado antes, qué pasará después. Y luego un juicio también sobre la imagen, porque eran pequeños actos de crueldad, ¿no? Qué mala la niña que está matando a la hormiga. No, tan mala no, porque es una hormiga. Pues ese procesito, ¿no? Que hicieron de manera autónoma, esa autonomía también en el viaje, me pareció algo que realmente quería explorar a fondo y juguetear con esa idea, ¿no? Realmente surge de una manera muy como fresca, pequeñita, sin mucha ambición, ¿no? Y luego nos hemos liado y se convirtió en otra cosa, pero realmente ahí está el germen, ¿no?, del proyecto.
Claro que sí. Bueno, muy interesante ese origen y ese germen. Y exploremos un poco más también esto que estamos hablando en torno a lo visual, que es algo característico también de su propuesta en este mundo de la filosofía visual, ya que ya podríamos decir para todos, ¿cierto, Ellen?
Eso, para todas las edades.
Para todas las edades. Hay un elemento que quisiera aquí poner sobre la mesa en el diálogo, y es lo siguiente: usted en su página principal habla de que a usted le gusta no solamente la literatura que da qué pensar sin decir qué pensar, y a veces lo cuento y lo señalo un poco en esa perspectiva. Hablemos un poco de cómo opera lo visual en este sentido. Por ejemplo, uno podría empezar a pensar, casi siempre cuando habla de lo visual uno se imagina fotografías, por ejemplo. ¿Por qué también utiliza recursos muy, muy particulares que inviten a las personas a pensar a suscitar ese tipo de experiencias desde un proyecto como este? ¿Cómo se lleva a cabo este proceso de lo visual allí en su propuesta?
Bueno, a mí me parece, efectivamente, podemos utilizar muchos, muchos estímulos, o como queramos llamarlo, visuales, para hacer filosofía con niños, ¿no? Para provocar pensamiento y para provocar preguntas. Pero una de las ventajas, digamos, que tiene componer las imágenes teniendo en cuenta sus posibilidades filosóficas, es que puedes, la ilustradora, Daniela Martagón, que es la ilustradora, odia que utilice la palabra preñar la imagen de como de chicha filosófica, ¿no? O sea, preñar, inyectar o impregnar la imagen con pequeños paquetitos de posibilidades filosóficas, ¿no? Claro, es distinto utilizar este tipo de imagen que utilizar una imagen que encontremos y que nos parezca interesante, que puede dar lugar a cosas, a diálogos fascinantes, pero el mecanismo es diferente, ¿no? Efectivamente, nosotras construimos las imágenes de alguna manera, ¿no? O sea, las componemos con mucho cuidado. Nos aseguramos, por ejemplo, que no haya detalles superfluos en la imagen, que todo lo que haya esté por un motivo, incluso lo que parece que no está por ningún motivo, está siempre por un motivo muy pensado, ¿no? Y bueno, pues es ese nivel de composición. Y luego también una cosa que creo que es muy importante en nuestro trabajo, cuando decimos cómo las construimos, pues las probamos mucho. Nuestros libros surgen todos de meses y meses y meses de talleres, ¿no? Con niños y niñas de todas las edades, con adultos también y adultas, porque una de las cosas que nos parece fundamental es que nunca, a mí no me gusta el material o la literatura o nada que se ofrezca a los niños por el bien de los niños, sino queremos que los adultos y las adultas se sientan removidos, retocados, o sea, tocados o tocadas por el material de verdad, ¿no? Que se impliquen en lo que se está haciendo, que se impliquen en el diálogo porque se vean, por ejemplo, sorprendidos, o porque, aunque no quieran, ¿no? Aunque vayan con un espíritu entregador de verdades o entregador de experiencias de diálogo, que de repente se sorprendan a sí mismos viéndose implicados, ¿no? Esto para nosotras es importante. Entonces, la composición atenta en el trabajo que realizamos la ilustradora y yo al mismo tiempo, y también ese proceso de prueba donde descartamos muchísimas imágenes, donde incorporamos muchos cambios que vienen a raíz de observaciones de cómo se relacionan niños y niñas y adultos de distintas edades con las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, lo que de alguna manera lo que tienen de concreto es el cuidado y la atención que ponemos en la composición de las imágenes. Algunas veces seguro que funciona mejor que otras porque no somos, porque también somos muy humanas y fallamos. Pero el reto es ese, ¿no? Que sea interesante de la manera en que nos proponemos que lo sea.
Elena, a propósito del tema de lo visual, de la aparición de cuestiones, hay seguidores de Matthew Lidman, hemos identificado que la literatura tiene una fuerza porque logra hacer que el niño logre incluso imaginar los personajes, imaginar el problema filosófico, y el texto se convierte en un detonador, incluso moldea de alguna forma también el ejercicio del pensamiento, porque se imagina a unos niños que filosofan, como es el caso de Harry, de Suki, bueno, claro, de Lisa, que son esos personajes que los niños imaginan y que tal vez Lidman no quiso darle unas imágenes, seguramente para no cerrarnos la posibilidad de encasillarlos de alguna manera. Sin embargo, usted se ha atrevido a lanzarlo en lo visual y además a formularle también unas ideas a nivel de interrogantes, de preguntas. Digamos, las imágenes además están acompañadas por preguntas. ¿Cómo se cuida esa cualidad autónoma del niño para que la imaginación siga explorándose, siga creciendo esa cualidad imaginativa, y además la indagación también surja de forma individual, surja también de...
Claro. Bueno, yo creo que una de las cosas importantes que quiero decir sobre las preguntas están ahí bastante más para los mediadores y mediadoras que para los niños y niñas, ¿no? Es decir, nosotras siempre hacemos las escenas y además la forma en que trabajamos es que las preguntas broten de los niños y niñas al mirar las escenas, no al darle la vuelta, ¿no? No, esto es como, digamos, muchas veces primero surgen preguntas de los niños y niñas y luego a lo mejor le dan la vuelta y ven si coincide alguna de la que ellos han pensado con estas o si pueden enriquecerlas o si les parece. Es como, de alguna manera, las preguntas pues modelan una forma de relacionarse con la imagen. Mira qué tipo de pregunta puedo hacer con esta imagen. Yo creo que una de las cosas que intentamos es, o sea, la primera vez que te encuentras con una caja de Wonder Ponder, y con lo que tienen las cajas, ¿no? Es que quieres abrirla, ¿no? Es como, esto es una caja que tiene dentro, la abres. Te encuentras con una imagen y dices, ¿esto qué es? ¿No? Porque son unas imágenes también un poco raras, estridentes, los colores son, te da curiosidad. Y la miras y dices, ¿qué es esto? ¿No? No sé qué es. Le das la vuelta, miras las preguntas. Luego miras la segunda imagen, y si miras la segunda imagen sin darle la vuelta, ya sabes que va a haber preguntas, entonces te las empiezas a imaginar tú, ¿no? Es de alguna manera como un modelo de relacionarse con la imagen, eso es lo que queríamos como incorporar con las preguntas. Evidentemente, las escenas que yo llevé ese día al aula en donde está la raíz del proyecto no tenían preguntas, ¿no? Las llevaba yo como un plan de una planificación y también venían de los propios niños. Pero, o sea, en ese sentido, como aclarar un poco la intención de esas preguntas que están al dorso, ¿no? Y luego el otro, o sea, el incluir imágenes y la apreciación que hace sobre el texto y sobre, efectivamente, que Lippmann habla de no incluir imágenes para no afectar de alguna manera la imaginación de los niños, ¿no? Para permitir esa imaginación. Pero yo creo que eso también es una visión de la imagen que me atrevo, no sé, a lo mejor es atrevido por mi parte decirlo, pero es posible que Lippmann ahora se desdijera, en el sentido de que es una visión un poco antigua de la función de la ilustración, ¿no? Hay ilustraciones cuyas funciones son muy diferentes. Entonces, por ejemplo, efectivamente hay algunos textos y que se ilustran y la ilustración simplemente refleja lo que dice el texto, ¿no? Digamos, literalmente lo ilustra, ¿no? Le pone imagen al texto, que de alguna manera sería una especie de espejo, ¿no? O reiteración, ¿no? Pero yo vengo de una tradición, o nos interesa dentro de Wonder Ponder, el lenguaje del libro álbum, de los álbumes ilustrados, donde la imagen tiene una función muy diferente y donde se crea una cosa muy interesante entre la imagen y el texto y el espacio que hay entre la imagen y el texto. Ni las imágenes cuentan todo el cuento, ni el texto cuenta todo el cuento. Se necesitan los unos a los otros, el uno al otro, para que en la mente del lector y de la lectora se genere ese espacio de significado que confluye solo durante la lectura. Este tipo de imagen, compuesta de esta forma, que es casi como un equilibrio literario que justamente pide al lector y exige a los lectores poner de su parte, son unas ilustraciones muy diferentes a las que creo que se podía referir Lippmann, ¿no? Y mucha otra gente, ¿no? Es una idea como que se solía decir, bueno, mejor ya no ilustrado porque así se imagina la historia en su cabeza solo, ¿no? Entonces, yo creo que el tipo de imagen importa mucho, ¿no? En este sentido, y el rol de la imagen y la función. A mí me interesa lo visual y desde ese punto de vista de conexión con la tradición de álbumes ilustrados, pero también, por ejemplo, especialmente si pensamos en niños más pequeños, pero yo creo que es interesante para todos, tiene una conexión muy interesante con la observación desnuda del mundo, ¿no? El mundo nos entra por los ojos. Miramos, o sea, la curiosidad nos empieza, si tenemos la suerte de ser videntes, es visual, ¿no? O es sensorial. Jugar con eso, ¿no? Que creo que la literatura, la literatura visual ilustrada hace de una manera muy interesante, el paralelismo que se crea entre la curiosidad filosófica cuando, del mundo, ¿no? En el mundo, de nosotros en el mundo, de nosotras en el mismo mundo, me interesa esa conexión de lo visual sobre la página con lo visual que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Y luego también me interesa, supongo que hay un proceso, yo creo que se deberían, por ejemplo, a veces pongo el ejemplo de, tenemos una escena en Mundo Cruel que es una familia a punto de comer sopa de gato, ¿no? Están todos sentados a la mesa, como que tal, y hay un gato en la olla, ¿no? ¿Cómo?
Sí, bastante cruel esa imagen.
Exacto. Y al mismo tiempo hay un pequeño extracto en Lisa, ¿no? Creo que es, donde hablan de comer animales y no comer animales. Y muchas veces lo comparo en el sentido de que me parece muy interesante cómo se apoyan el uno al otro, ¿no? El textito de Lippmann con la imagen de Wonder Ponder. Hacen cosas muy diferentes. A lo mejor, por ejemplo, sería interesante presentar la imagen primero, pensar sobre la imagen, como ejercitar esas preguntas sin texto, ¿no? Que tú pones el texto de alguna manera, y luego leer el texto de Lippmann, que te da un recorrido argumentativo también, ¿no? Te proporciona un modelo, exacto, ahí estás enseñando la imagen, Víctor, te proporciona un modelo de argumentación, de diálogo, ¿no? El texto de Lippmann, mientras que la aproximación a la imagen de Wonder Thunder es, de alguna manera, tiene un sentido, tiene un aspecto más crudo, quizá, ¿no? Es como, toma, pum, ¿qué? Y te pilla así, pero empiezas a, o sea, me parece como un calentamiento bonito para el texto de Lippmann, por ejemplo, se podría mirar así, ¿no? O sea, yo creo, a mí me gusta siempre dar oportunidades de explorar de maneras y con recorridos diferentes, ¿no? Creo que es muy interesante lo que hace lo visual y también es muy interesante lo que hace un texto, ¿no? Y creo que son complementarios de una manera importante. Me gusta usar ambas cosas, de hecho, lo uso, ¿no? Creo que se complementan de una manera interesante, pero que los procesos mentales con los que nos relacionamos con la imagen y con los que nos relacionamos con el texto son diferentes de una manera interesante, ¿no?
Así es, Helen. Pues muy interesante los diferentes puntos de vista que nos estás colocando acá en la entrevista del día de hoy y mirar esa relación frente al sentido de la imagen, el concepto de la estética, la relación que hay entre la persona que observa la imagen, la representación de la imagen frente al concepto que quiere transmitir y todo lo que implica en una relación desde la filosofía. Mientras tú hablabas, yo me ponía a pensar cómo poder no solamente llevar una filosofía visual para todos, como en el marco de la propuesta de Wonder Ponder, y también llevar, por ejemplo, a otros espacios esta propuesta de la imagen con relación a una filosofía ya pura y dura, cómo pensar la filosofía o cómo pensar la filosofía desde la imagen. Ya estabas tocando un poco un tema bien interesante que nos llama a nosotros la atención y es esa relación, ya mencionabas a Lippmann, la relación que haces con tu texto y el de Lippmann y esos lugares de encuentro. Y precisamente la pregunta va a ir encaminada a eso. ¿Cómo esa propuesta de filosofía visual para todos se encamina o se une o se articula con una propuesta como filosofía para niños? ¿Tú cómo lo ves desde tu punto de vista?
Bueno, creo que acabo de adelantar lo que mi enfoque, ¿no? Que de alguna manera yo creo que tienen muchas posibilidades de complementación, como cualquiera. O sea, yo en mi práctica de filosofía con niños soy muy ecléctica, sobre todo. O sea, no me gusta incorporar de aquí, probar cosas que nunca he probado antes, mirar a ver qué es esto, qué es aquello. Y entonces veo que bueno, pues tienen supongo que son, o sea, desde luego nosotras no hemos tenido ni el tiempo de desarrollo de un proyecto tan, tan absolutamente sólido y pensado y estructurado como el de Lippmann, ni pretendemos haberlo hecho. Pero bueno, de alguna manera creo que se forma parte de una tradición muy parecida. Nosotros nos hemos alimentado mucho, evidentemente, del proyecto de Lippmann. Pero al mismo tiempo, hemos sido muy libres, ¿no? en la aplicación, y no tenemos ningún problema con desviarnos y volver estamos contentas. De alguna manera hay como o sea, creo que nosotras tenemos una relación significativa, importante, con toda la tradición de filosofía para niños, pero también la verdad es que nos interesa mucho la conexión con una tradición literaria. Y bueno, son caminos, o sea, porque en nuestro trabajo pensamos mucho en lo literario también, y pensamos mucho desde determinadas tradiciones de literatura infantil. Entonces, bueno, pues, o sea, creo que se cruzan en algunas partes, salen en otras, pero convivimos en un espacio donde creo que desde luego se puede convivir y podemos alimentarnos y podemos aprender mucho los unos de los otros. Vamos, a mí me fascina todo el proyecto de Lippmann y me alimento todo lo que puedo de él y también me desvío todo lo que puedo de él si tengo que hacerlo. O sea, sí.
Okay. Bueno, el desviar, tal vez la expresión desviar no sé si sea la más afortunada, porque suena
sí,
como...
Sí, no, como, efectivamente.
Pero sí, como que se crece, se va más allá. Exacto. Tal vez, el mismo Lippmann planteaba, hace poco hacíamos una pregunta justamente a estas personas que estuvieron en los orígenes, le preguntaba de hecho yo mismo a Diego Pineda, a Gloria Arponés, a Eugenio Echavarría, sobre si había algo que había que cuidar y mantener de esta propuesta de Lippmann, que sin duda representa un punto de partida para muchos de los que hacemos filosofía con, para, en niños. Claro. y que ha sido muy representativo, y seguramente usted ha visto, usted misma ahora lo decía, esta conexión, cómo las preguntas pueden inspirar, pueden complementar. Seguramente en el currículo de Lippmann han encontrado muchos recursos que también pueden ayudar en la filosofía visual. Pero es más allá, seguramente, es un acercamiento. Morillón diría que son como parecidos de familia que están ahí y hacen parte, ¿verdad? Pues bien, estamos ahora mismo con Ellen Dotti, una invitada especial. Ella está en Madrid, nosotros estamos en la ciudad de Bogotá. Damos una bienvenida a los que llegan a esta hora a la audiencia de los 14:30 a.m. en Uniminuto Radio, y también a través de Facebook y a través de YouTube, Marfil Educación Filosófica. Saludamos a las personas que se han unido, Frida Álvarez, por ejemplo, desde Mérida, México, Isla Gilbert también nos saluda y felicita a Ellen por su trabajo, Edgar, Ángel, Graciele también nos saluda, Isabel Munar también nos saluda y también hace una pregunta a propósito, si hay algún material que aborde el tema de la inclusión. Y mientras usted le responde a Isabel, que ya nos empiezan los mismos seguidores a hacer preguntas, Simón tiene más inquietudes. Así que, claro. No sé, adelante, Simón.
Claro que sí, Víctor. Sí, quisiera preguntarle justamente a Ellen lo siguiente. Bueno, usted tiene obras como Lo que tú quieras, que es una obra que me parece altamente interesante. Ya usted mencionaba Mundo Cruel, Yo Persona... una obra por allí que es muy en particular, como Pellízcame, bueno, en fin, tantas obras que nos ponen en sintonía también con esa importancia de la imagen narrativa y con la narratividad de la imagen, ese juego del cual se alimenta su propuesta. Quisiera preguntarle entonces, bueno, ¿cuáles son esas temáticas que afloran a lo largo de su obra en Wonder Porter porque pues aquí ya de alguna forma la pregunta de Isabel Munar nos pone también en contexto frente a esa ruta temática que usted ha venido provocando, promoviendo y desarrollando.
Bueno, en los libros que llevamos, o sea, los títulos que llevamos publicados hasta la fecha, efectivamente, pues Mundo Cruel es una invitación a pensar y preguntarse sobre la crueldad, Lo que tú quieras es una invitación a pensar sobre la libertad, sobre la voluntad también, Yo Persona es sobre la identidad, sobre qué somos y quién somos, y Pellízcame sobre la realidad, imaginación y sueños. Estamos ahora mismo trabajando sobre el quinto título, que tiene una temática, bueno, es filosofía política, tiene un título provisional de ¿Quién manda aquí? Y bueno, vamos a ir. Habrá muy probablemente asuntos de inclusión en ese título, por ejemplo. También estamos trabajando, otra caja que está prevista y que en la que también hemos estado trabajando un tiempo es el sentido de la vida, ¿no? No tiene título todavía del todo cierto, así que no lo anuncio. Pero bueno, esos son los temas en los que estamos trabajando ahora mismo. También estamos trabajando en otras colecciones, como por ejemplo, estamos trabajando en un libro sobre el concepto de hogar, desde absolutamente todos los puntos de vista imaginables, ¿no? Estamos intentando como exprimir el concepto de hogar en todas las direcciones diferentes. Va a ser un poco diferente a las cajas, pero eso también es una de las cosas en las que estamos trabajando y que nos pilló a media pandemia con un tema un poco demasiado cercano al confinamiento, ¿no? El tema del hogar nos asustó un poco. Pero es una cosa que retomaremos. Y también estamos trabajando en un libro también un poco diferente a las cajas, sobre la muerte, a partir de preguntas de niños y niñas sobre la muerte, que hemos estado haciendo en una serie de talleres durante los últimos meses y que vamos a continuar un poco ahora en estos meses que siguen. Y son, o sea, preguntas reales de niños y niñas sobre la muerte de distintos países del mundo. En esta ocasión, con respuestas. O sea, no va a ser un libro exactamente, no va a ser exactamente o solamente filosófico, va a haber aproximaciones filosóficas a las respuestas, aproximaciones literarias, aproximaciones biológicas, ¿no? Hay muchas preguntas sobre la muerte que requieren otros tipos de expertos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a jugar un poco con esa idea. Y bueno, pues la idea de inclusión que preguntaba, o sea, sí, claro, la estará reflejada en varias cosas. Lo que pasa es que los temas, cuando los elegimos, digamos que hacemos una distinción a veces entre temas lo suficientemente amplios como para tratar en una caja desde muchos distintos ángulos y temas que consideraríamos un poco más transversales, ¿no? Que quisiéramos pues reflejar, incorporar en todas las cajas. Y a mí inclusión me llevaría más a la idea de que fuera un tema transversal que hacer una caja de inclusión. No sé si puedo justificarlo filosóficamente lo que estoy diciendo, pero bueno, hay temas, digamos, que a mí me llaman para una caja y temas que no los consideraría un tema en ese sentido, sino que sería como un elemento a tener en cuenta desde distintos ángulos, ¿no? En distintas cajas. Y en ese caso, para mí la inclusión sería más un tema transversal.
Muy bien, Ellen. Muy interesante también el planteamiento frente a la inclusión. Y ya nos muestras también un panorama diferente de lo que se puede encaminar el proyecto de Wonder Ponder. Una pregunta que nos surgía también mientras tú nos contabas acá detrás de micrófonos era mirar cómo un proyecto como Wonder Ponder se piensa para una era digital, para una era, por ejemplo, que responda a la pandemia, que responda a todos estos problemas que se nos avecinó en el 2020, y cuál es esa posibilidad de pensarse un proyecto como estos en una era digital. Y cómo también había una inquietud que teníamos de fondo, vemos la utilización de la imagen como un elemento potencial frente al proyecto, pero no sé si han pensado explorar otros elementos que podrían ser igualmente importantes, como por ejemplo la música, ¿sí? ¿Cómo desarrollar esos elementos y cómo ponerlos a trabajar también directamente en esa relación de no solamente la imagen, la música, lo digital, con relación al pensamiento filosófico y ese trabajo que se hace desde adolescentes, niños, adultos, en fin?
El problema es que hay muchas ideas y poco tiempo para llevarlas a cabo. Siempre tenemos como ideas que incorporan música o cosas de animación o cosas. Y bueno, hay un tiempo limitado y hay que centrarse en algo, ¿no? Eso es un poco así a veces. Pero la pregunta sobre lo digital es algo que nos hemos preguntado mucho y que de hecho la pandemia nos ha enfrentado a ello y hemos sido un poco lentas en reaccionar, quizás. Porque para nosotras era muy importante la fisicalidad de las cajas, ¿no? Y de las escenas y poder manipularlas. Si veis al dorso, las preguntas están en distintas direcciones para que tengas que girarlas. Nos gusta esa relación física con la tarjeta y nos parece importante ese accionar, ¿no? Que puede provocar lo físico. Entonces siempre hemos pensado en varias maneras de trasladarlo a lo digital. Evidentemente podríamos simplemente publicarlo en formato digital como una especie de PDF que puedes ir mirando y bien. Pero no nos interesaba mucho eso, ¿no? Siempre queremos ir más allá y digamos a mí me interesa la idea de desarrollar algo nativamente digital, es decir, que realmente explore y explote las posibilidades de lo digital para el proyecto, ¿no? Efectivamente, o sea, ¿cómo se traslada esto? Y no me satisface un PDF, quiero otra cosa, quiero más, ¿no? Probablemente en algún momento tengamos que dar un PDF por motivos prácticos, pero me interesa, por ejemplo, mucho, hemos pensado en posibilidades de hacer una app, por ejemplo. Lo que pasa es que, no, claro, no hay ni medios ni nada, ¿no? Pero imaginen, por ejemplo, esa escena de Sopa de Gato donde está la familia sentada y está la olla con el gato, con la cabeza de gato ahí metida, ¿no? Y entonces puedes jugar a cambiar a los personajes de sitio, a meter a distintas personas en la olla y a ver cómo, o meter un pollo en lugar de un gato, y cómo afecta eso a tu lectura de la escena. Eso es muy interesante, ¿no? O sea, eso me parecería como una manera de hacerlo. Pero pues bueno, el tiempo, el dinero, todo son limitaciones y es complicado. Claro. Estamos trabajando ahora en algo audiovisual, posiblemente. Pero estas cosas son súper lentas y complicadas y es muy fácil que no salgan, así que no me adelanto, pero bueno, es una cosa en la que sí estamos trabajando y efectivamente hay aspectos musicales que también nos interesaría explorar mucho, pero tenemos demasiados proyectos y demasiado poco tiempo. Es nuestro problema.
¿Y el equipo qué tan grande es? ¿Cuántas personas están junto con usted?
Muy pequeño, somos tres. Wow. Somos claro. Tres. Bueno, realmente ahora mismo, o sea, somos dos trabajando a tiempo completo. Es un poco loco. De alguna manera, cuando nosotras empezamos, era súper pequeño, o sea, publicamos Mundo Cruel y pensamos, bueno, pues si recuperamos el dinero de la inversión de la impresión, bien, ¿no? Pues ya está. Y bueno, lo recuperamos suficiente para sacar la segunda, la sacamos y ahora de repente como generas una cosa que es casi más grande que tú, ¿sabes? Que tiene lados administrativos, lados de gestión. Hemos, por ejemplo, vendido derechos a distintos países del mundo, nos lo ha comprado en Corea, en Alemania, pero todo eso requiere una gestión y una administración, ¿no? Entonces nos está comiendo un poco el animal, pero hacemos lo que podemos y seguimos trabajando. Y bueno, estas cosas no se hacen desde luego por motivos económicos, vamos, se hace por pasión y eso nos sobra, te digo.
Claro. Bueno, Simón tiene una pregunta, pero también hay otra pregunta de Schumann. Quiero plantear la pregunta de Schumann y le doy paso a Simón para que formule su inquietud. Schumann es uno de los compañeros, ha sido profesor de nuestra universidad, Uniminuto, y él está inquieto por saber la relación, el lugar que tiene el trabajo visual o la cultura visual al interior del pensamiento del orden superior o el pensamiento complejo, o lo que llamaríamos en la traducción que ha hecho Manuela Gómez, pensamiento multidimensional. Esa característica de un pensamiento crítico, creativo, ético, ahí él quisiera saber cómo lo relaciona usted con el trabajo de la filosofía visual.
Bueno, yo creo que es muy importante que en el trabajo con las imágenes, o por lo menos cuando nosotros trabajamos con filosofía visual, establecer un procedimiento siempre flexible, o sea, y siempre adaptable y siempre reimaginable, pero un procedimiento y un orden de exploración de la imagen. Puedes inventarte el orden si quieres, pero es muy importante ir paso a paso, lentamente, sin saltar pasos. Establece los pasos que quieras, pero por ejemplo, podemos decir observación. Primero observamos la imagen y hacemos una especie de... Estoy dando un ejemplo, ¿eh? No estoy diciendo así se usa, porque tampoco me gusta esto, pero miramos la imagen y hacemos una especie de inventario de todo lo que vemos, sin juzgar, sin hacer hipótesis, sin nada. Solo un inventario de momento. ¡Pum! Pasamos a la siguiente fase y empezamos a hacer hipótesis. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es la explicación de la imagen? Y todos podemos construir hipótesis, incluso pensar en hipótesis en la que nunca hemos pensado antes. Y hacemos una lista de hipótesis. Pasamos a la siguiente. ¿Qué nos sorprende? ¿Qué nos extraña de la imagen? Vamos haciendo esto. Luego la siguiente, del extrañamiento a la pregunta. ¿Qué preguntas nos provoca el extrañamiento? Y ir haciendo esto de paso en paso produce unos pasos de pensamiento multidimensional o complejo muy interesantes. Creo que es muy beneficioso aplicar un sistema. Creo que no es tan importante siempre el sistema concreto que se aplique, simplemente que haya un paso a paso, ¿no? Y que sepas por qué estás haciendo ese paso a paso. Pero eso es importante, creo, para realmente sacarle todo el jugo a la imagen y que efectivamente haya una progresión en el tipo de pensamiento, no tanto una progresión, sino una proliferación de distintos tipos de pensamiento y de distintas de distintas dimensiones de pensamiento, de distintos niveles de pensamiento, ¿no?
Muy interesante ese elemento, y quiero retomar un componente que usted, Helen, ya mencionó hace un instante, que tiene que ver con que la inclusión es una categoría, un componente transversal en su propuesta. Quisiera preguntarle lo siguiente, y es, bueno, ¿cómo, y tal vez si lo ha vivenciado, cómo trabajar esta propuesta con personas, con niños, con jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad visual o ceguera, por ejemplo? Si tal vez ha pensado incorporar en las cajas el sistema Braille, o bueno, ¿cómo se ha encontrado frente a ese elemento?
Pues mira, tengo una anécdota muy, muy interesante. Hago unos talleres un domingo al mes que intergeneracionales, ¿no? Son entre con abuelos y nietos o con padres e hijos. Y una vez vinieron unos abuelos con un niño invidente a un taller que ponía filosofía visual, ¿no? Y pensé, oh, ¿qué hago aquí, no? O sea, y fue interesantísimo porque generó, o sea, decidimos que todos los demás niños y padres decidieron que ellos harían ese inventario para el niño invidente, para que él supiera de qué estábamos hablando. Y se creó una dinámica absolutamente fascinante que benefició a ambos, tanto al niño invidente como a los demás videntes que estábamos ahí, ¿no? Entonces, y he tenido bastantes otras experiencias de todo tipo. De hecho, por ejemplo, en España me consta que se utiliza mucho Wonder Pondo con niños autistas me llegan experiencias de muchos tipos diferentes. Yo creo que es un material que tiene una flexibilidad que es muy ventajosa en ese sentido. también permite relacionarse de distintas maneras con las escenas, ¿no? No tiene por qué, o sea, creo que es más amplio el posible uso que necesariamente un diálogo filosófico. Puedes hacer un diálogo de muchos tipos diferentes, puedes relacionarse con la imagen de forma diferente también. Entonces, bueno, creo que tiene muchas posibilidades también para grupos diversos, que a mí me parece interesante, ¿no? También con diversidad dentro del propio grupo se generan unas dinámicas, creo que francamente interesantes con la imagen, y más fáciles quizás de provocar con una imagen que con un texto, en algunos contextos.
Así es. Pues Helen, estamos ya cerca del minuto, del cierre de nuestra entrevista. Podríamos seguir más tiempo. Estamos encantados de lo que estamos viendo, de lo que escuchamos, de su propuesta. Y quisiéramos también decir algo de los resultados. Aquí tenemos algunas personas que igual lo comentan. Marisol, por ejemplo, señala que ha utilizado las tarjetas como disparador y ha visto que los niños hacen preguntas, que desarrollan. También Maciel, por ejemplo, a quien envío un saludo muy especial allá en México, nos muestra que ha trabajado también Mundo Cruel, los chicos se maravillan con las imágenes y felicita por su trabajo. Pero quisiera que en estos últimos minutos, Helen, nos dijera ¿cuál considera usted que son de los más grandes resultados que ha dado ese trabajo? Usted ha hecho un trabajo de muchos años, ha sacado mucho material, viene más material, y si tuviera que decir tal vez en tres palabras, estoy pidiendo y la estoy retando además porque estamos en los últimos minutos, ¿cuáles han sido como los grandes hallazgos de su propuesta? ¿Qué podría formular? ¿Cuáles podría señalar como sus grandes hallazgos?
La verdad es que no estoy muy segura de tener hallazgos. Especialmente al principio decía, okay. en este momento pandémico me siento con muy poca incertidumbre de ningún hallazgo de ningún tipo. Creo que lo más que puedo decir es que el trabajo constante, lo que nos llega de otros países, de contextos muy, muy diferentes, es muy alentador y queremos seguir trabajando y siempre queremos seguir aprendiendo. O sea, realmente no sé si hemos... En cierto sentido, tengo un concepto muy pequeñito del proyecto. Si ya somos dos o tres personas aquí haciendo cositas, y bueno, pues estamos en un momento donde las cosas llegan a otras puntas del mundo. Pero realmente me siento bastante ratoncita, o sea, en ese sentido. Y no sé si tengo un gran hallazgo, pero lo que sí sé es que quiero seguir el camino de exploración porque me parece absolutamente fascinante lo que vamos... Nos sorprende a nosotras mismas el proyecto y yo creo que ese es el secreto, o sea, ¿no? De sentirte de vez en cuando sorprendida por resultados. Por ejemplo, de niños y niñas que hacen sus propias cajas temáticas desde cero.
Perfecto. ¿No? Bueno, hay sorpresa y cuando hay sorpresa hay una gran vía, hay una gran posibilidad para seguir pensando filosóficamente y para seguir abriendo perspectivas. Nosotros en Marfil y en este programa especialmente, hacemos un minuto al final como para hacer algo de metacognición y muchas veces lo hacemos con preguntas también. De hecho, usted lo propone en su metodología y vemos una imagen y a partir de ella exploramos preguntas. Usted misma acaba de señalar, no tendría yo la certeza de que haya hallazgos, pero seguramente hay preguntas sobre su propia experiencia, sobre su propio trabajo. Hay una pregunta de esto podría funcionar con personas invidentes, como lo estaba señalando ahora Simón. Hay tantas preguntas que quedan y puede ser un ejercicio metacognitivo también para dejar planteadas inquietudes sobre Wonder Ponder y sobre lo que se está haciendo. Y quisiera invitar a mis compañeros, justamente, para que en este último minuto dejáramos abiertas unas preguntas que nos van a ayudar a pensar y que de alguna forma logran cerrar un poco este diálogo que hemos tenido hoy con Helen Doty. Así que el turno es para ustedes también, amigos. Alejandro, adelante.
Bueno, primero que todo agradecerle a Helen que haya participado el día de hoy acá en la mesa de trabajo del Puente. Y una pregunta que quedó, te la íbamos a hacer, pero como lo decía Víctor, el tiempo en radio se nos va volando. Y una pregunta que queda de fondo es la relación que existe entre el proyecto de Wonder Ponder con el juego. La relación de establecer diferentes anclajes con lo lúdico, cómo se ve desde ahí y cómo llevar ese proceso metacognitivo del sentido estético relacionarlo con lo filosófico y además de eso tener como base el juego.
Muy bien, gracias Alejandro además por estar hoy en este último espacio del año en vivo. Vamos a tener otros programas, pero no van a ser en vivo, en directo. Así que gracias Alejandro.
Gracias a ustedes por la invitación.
Simón, turno bueno, la pregunta, Simón.
Claro que sí. Bueno, la pregunta que se me genera es un poco, ¿qué quiere decir y qué representa pensar visualmente? Porque es todo un reto también, y cómo se configura. ¿Qué significa, qué representa pensar visualmente? Pues con todo lo que esto implica. Y quiero agradecerle infinitamente nuevamente a nuestra invitada del día de hoy, a Ellen, por su capacidad también para hacernos pensar mundos posibles, otras realidades y llevarnos a escenarios donde narrativamente la imagen es fundamental. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Simón.
Un placer.
Gracias. Bueno, pues a mí, yo me voy con preguntas. A mí sí me ocurre una idea, una pregunta, y es, ¿qué pasaría si en la caja o en una de las cajas de Wonder Ponder hubiera como una especie de cámara en la que el niño logre captar las imágenes de lo que él está viendo a su alrededor, que él mismo como que capte la imagen y desde ahí haga todo ese juego que propone Wonder Ponder? Pues pregunta, no sé, ahora finalmente, Ellen, gracias a usted por su participación, por estar hoy con nosotros en El Puente, en este espacio coordinado por Marfil, y no sé si se va con una pregunta también, seguramente con muchas.
Yo me voy con muchas preguntas. Bueno, todas estas que me hacéis son fantásticas y esa idea de la foto me gusta, de crear su imagen. Muchas gracias, ha sido un gusto, de verdad.
Bueno, pues gracias a Ellen, gracias a cada uno de ustedes, oyentes y seguidores del Puente, este espacio que llega a ustedes a través de 1430M y a través de las redes sociales de Marfil Educación Filosófica en Facebook y en YouTube. Recuerden que tenemos un compromiso con ustedes de lunes a viernes y que en este final de año estaremos con unas emisiones muy especiales. Así que no se despeguen del dial y de las redes sociales como Marfil Educación Filosófica. Esto ha sido todo. Gracias Simón, gracias Alejandro. Yo soy Víctor Rojas y esto ha sido todo en El Puente el día de hoy.
Chao, chao.
Chao.
Esta es Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. A Uniminuto le encanta la Navidad.